Welcome to Pasa la Voz, a radio show conducted in Spanish, which hopes to reach not only native speakers, but Spanish students looking to practice their skills. Our goal is to be a bridge between our communities and their resources available for their development and integration.
Welcome, welcome to Pasa la Voz this afternoon. Here we are. Your guest, your host is Rosana Longo Better today, this afternoon, this beautiful Sunday. It's 4 o'clock here in our radio station, KGNU, your radio station, KGNU, Boulder, Denver, and Fort Collins. It's 4:01 and it is gorgeous outside. We had a little rain coming here and there, but it is absolutely a beautiful afternoon. And I welcome you to Pasa la Voz, our show en español. Para todas aquellas personas que se conectan con nosotros, un saludo cordial de su servidora Rosana Longo Better esta tardecita. Son las 4:01 de la tarde. Tenemos un show maravilloso preparado para ustedes con todo el cariño. Y bueno, nos vamos primero a pasar un poco de noticias, como nos gusta a nosotros, las noticias de Radio Bilingüe, nuestro semanario. Y luego vamos a escuchar de una experta sobre cómo tenemos que enfrentar estas olas de calor que se nos vienen. Y bueno, con eso, pues les digo que es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes y espero pues que si tienen deseos de llamarme, voy a estar contestando teléfonos directamente. El teléfono acá para que me llamen es el 303-442-4242. De nuevo, 303-442-4242. ¿Ok? Y con eso vamos a escuchar las noticias de toda la nación en español que les vienen a ustedes de Radio Bilingüe.
Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Familias damnificadas de Uvalde exigen a Washington acción para frenar violencia armada. Primarias de California y Nuevo México allanan camino en la batalla por el Congreso. Con alimentos e información buscan mejorar la salud de diabéticos. En emotivos testimonios ante el Congreso, padres dolientes de la masacre de Uvalde, incluida una niña sobreviviente, pidieron acciones urgentes para frenar la hemorragia de muertes a causa de las armas de asalto. Horas después, la Cámara de Representantes aprobó un paquete legislativo que impone medidas para el control de armas. La prueba de fuego será el Senado, donde no hay aún los suficientes votos republicanos. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
Ante la mirada de los legisladores, la pequeña Mía Cerillo, de 11 años, relató lo que tuvo que hacer para evitar ser asesinada por el atacante Salvador Ramos, que entró a su salón de clases de la escuela primaria Rob y mató a su maestra y amigos. Él le disparó a mi amiga que estaba junto a mí. Temía que regresara. Alcancé la sangre de mi amiga y me la puse en todo el cuerpo y me quedé quieta. No quiero que pase otra vez. Su padre, Miguel Cerillo, confesó con voz quebrada que la experiencia de ver morir a su maestra y sus compañeros traumatizó a su hija y la transformó para toda la vida. Ya no es la misma niña con la que jugaba. Es como si le hubieran matado la niñez. Espero que algo cambie, porque las escuelas ya no son seguras. Catherine Rubio, madre de Lexi, una de las niñas masacradas, no pudo contener el llanto, acompañada por su esposo Félix, quien permaneció en silencio, enumeró sus exigencias en memoria de su hija. Demandamos acción. Buscamos una prohibición de las armas de asalto y de cargadores de alta capacidad. Buscamos elevar la compra de estas armas de 18 a 21 años. Leyes de bandera roja, más fuertes revisiones de antecedentes y terminar con la inmunidad de los fabricantes. Demandamos progreso. El doctor Roy Guerrero, el único pediatra de Uvalde, describió gráficamente cómo los disparos de las balas desfiguraron y decapitaron a los pequeños alumnos de cuarto grado y retó a los legisladores. Nos estamos desangrando y ustedes no están allí. Mi juramento como doctor es salvar vidas. Yo hago mi trabajo y estoy aquí para implorarles, por favor, hagan el suyo.
On this vote, the yeas are 223, the nays are 204. The bill is passed.
Por la noche, la Cámara de Representantes respondió las exigencias y pasó un paquete con cada una de las demandas de Catherine Rubio, pero nuevamente fue aprobada en líneas partidistas, 223 votos a favor y 204 en contra. Solo 5 republicanos votaron a favor, incluido Anthony González de Ohio, y 2 demócratas, Jared Golden de Maine y Kurt Schrader de Oregón, votaron en contra. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde se integró un grupo bipartidista de senadores encabezado por el demócrata de Connecticut, Chris Murphy, y el republicano de Texas, John Cornyn, quienes buscan armar su propia propuesta, pero solo con aquellas medidas que tienen posibilidades de ser apoyadas, al menos por 10 republicanos. Pero la primera ronda de negociaciones concluyó sin acuerdos, indicó Murphy.
I think right now we're trying to figure out what can get 60 to 70 votes in the Senate.
En este momento queremos encontrar lo que pueda obtener 60 o 70 votos en el Senado. No vamos a pasar la prohibición de armas de asalto ni un cambio integral a la revisión de antecedentes criminales. A pesar de la falta de acuerdos, un grupo de demócratas presionan a su líder senatorial Charles Schumer de someter la propuesta a voto, aunque fracase, para mostrarle a los electores de qué lado están los republicanos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
California, Nuevo México y 5 estados más celebraron elecciones primarias esta semana. Algunos de esos candidatos serán decisivos en la batalla de noviembre por el Congreso. Con un panorama de algunos destacables resultados en las primarias de California y Nuevo México, Rubén Tapia nos preparó este resumen.
Analistas coinciden que el aumento del crimen y la población desamparada pesaron en las primarias de California. Aunque los demócratas dominan abrumadoramente en un puñado de carreras, se les complicó, nos dice la reportera de política Araceli Martínez.
El gobernador Gavin Newsom no tuvo ningún problema, obtuvo más del 60% de los votos. También el senador Alex Padilla obtuvo la aprobación para terminar su periodo hasta enero y para quedarse otros 6 años. Lo triste de esta elección para la alcaldía es que un hispano, el ex líder del Senado, Kevin de León, se quedó muy abajo en las preferencias con apenas 7% de la votación. Así que en noviembre, en la elección general, tendremos al multimillonario Rick Caruso enfrentándose a Karen Bass, la congresista que fue líder de la Asamblea de California y que quiere ser la primera afroamericana alcaldesa de Los Ángeles.
De los 52 actuales puestos en el Congreso Federal en California, solo 10 son republicanos, como el Distrito 22, ocupado por David Baladao. Pero según datos preliminares, va en segundo lugar, nos dice Araceli Martínez.
La sorpresa nos la dio la asambleísta demócrata Rudy Salas, quien logró avanzar para la segunda vuelta con el 47% de la votación contra David Baladao, que solo tuvo el 25.7%. Este distrito en el Valle Central, el Distrito 22, es predominantemente latino y de tendencia demócrata, pero que ha estado en manos de republicanos.
Si se confirman los resultados, competirán de nuevo en noviembre, como lo hará otro latino por el Distrito 42 de reciente creación, concluye la periodista Araceli Martínez.
El alcalde de Long Beach, Robert García, logró avanzar a la segunda vuelta contra el republicano John Briscoe.
Los anteriores son resultados preliminares, ya que en California se dan a conocer los resultados oficiales hasta que se cuenten todos los votos y tienen de plazo hasta el 15 de julio. Ahora, en Nuevo México, el estado más latino del país, también dominan los demócratas. La actual gobernadora Michelle Lujan Grisham buscará la reelección. Con la redistritación electoral, sus 3 puestos federales serán más competitivos. Actualmente, 2 son demócratas y 1 lo ocupa la trumpista republicana Yvette Herrell, quien hace 2 años derrotó a la demócrata Xochitl Torres Small para recuperar el Distrito 2. Los demócratas tendrán a Gabriel Gabe Vázquez, hijo de padres de Chihuahua, México, carrera que llamará la atención nacional, nos dice el exfuncionario demócrata y analista político Eric Griego.
Era concejal en la ciudad de Las Cruces, segunda más grande del estado, nacido acá, pero con raíces mexicanas, ¿no? Ever Harrell va a correr como trumpista, ¿no? Tenemos que mandar el ejército a la frontera, tenemos que cerrarlo, tenemos que construir la wall de Trump y todo eso. Entonces, él va a correr más al centro, ¿no? Porque él tiene que mantener este distrito que es súper rural. Va a correr en el medio, más moderado, va a enfocar muchísimo en la economía y va a ser uno de los puestos que van a invertir muchos recursos en tratar de mantenerlo por sus republicanos y cambiarlo por los demócratas.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Autoridades estatales de California iniciaron este año un programa piloto de comidas personalizadas encaminadas a mejorar la salud de comunidades latinas aquejadas de diabetes y enfermedades crónicas. El plan, enfocado en los condados de Riverside y San Bernardino, en el sur del estado, incluye labores de educación sobre buena nutrición y otros pasos a fin de reducir las visitas al doctor. Heidi DeMarco, periodista de Kaiser Health News, nos entrega este reporte sobre este programa anunciado como pionero.
En su casa, en la ciudad de Victorville, Frances de los Santos, de 80 años, enferma de diabetes y de los riñones, espera con ansiedad que le lleven una comida preparada especialmente para ella, que además de sabrosa, es medicinal.
Yo estoy, pero muy contenta con la comida.
De los Santos es una administradora jubilada, sobreviviente de un derrame cerebral. Hace 3 meses empezó a alimentarse con estas comidas personalizadas que han mejorado su salud.
Mis riñones se han compuesto mucho, mi colesterol también.
A 2 horas al sur, en la ciudad de Indio, Vidal Fonseca, de 54 años, también tiene diabetes y dañados sus riñones. A fines del año pasado, el ex chofer estuvo hospitalizado y al salir le recomendaron una dieta estricta. Pero para comer depende de su esposa y su hija, que no son nutriólogas.
A veces no sabemos qué es lo que me pueden dar de comer, pues. Porque, por ejemplo, para el problema que tengo yo de los riñones, unas comidas me hacen daño. Y esas no me hacen daño para el diabetes. Pero hay otras que me hacen daño para el diabetes y para el riñón, o sea que...
Tanto Fonseca como Francis se atienden con el proveedor de salud IEHP, por sus siglas en inglés, con casi 1.5 millones de pacientes en los condados de San Bernardino y Riverside. Sin embargo, solo 11.000 con enfermedades crónicas son elegibles de recibir comidas personalizadas mediante un programa piloto del gobierno estatal, conocido como CalAIM. Buscan fortalecerlos mediante comidas saludables, que tienen un valor de $1,596 por paciente. Hasta la fecha, el 40% son latinos, el 35% son blancos y negros el 18%. Son financiadas por el Seguro para Gente Pobre, conocido como Medi-Cal. La administradora de casos, Princess Huang, compara lo que vivían los pacientes inscritos antes y después de que salían del hospital.
Even before the medically tailored meals,
muchos se enfrentaban con la inseguridad alimentaria y los dirigían a bancos de comida. Pero ahora les pueden conectar con las cajas de comida y un dietista. Les diseñan un plan de nutrición y semanalmente le entregan comidas listas para ser recalentadas, informándoles sobre su contenido. Desde enero, Francis de los Santos es una de más de 700 personas recibiendo el beneficio.
Antes yo no comía vegetales. Puro frijol y arroz y tortillas y todo eso.
Por su parte, la esposa y la hija de Fonseca buscan en las redes sobre cómo cocinar para él.
Leen en el YouTube, pero como quieran los porcentajes es donde fallamos.
A pesar de que Fonseca y de los Santos califican para el programa, solo de los Santos está inscrita. Esto sucede porque sus beneficios dependen de su plan de salud y estos varían de condado en condado. Pero alimentar correctamente a Fonseca le ayudaría mucho, ya que tiene esperanzas de un trasplante de riñón, dice su hija María Cruz.
Porque con el kidney transplant tiene que estar bien de su salud antes de hacerle la operación.
El programa de comidas personalizadas solo dura 3 meses, aunque pudiera extenderse la entrega de alimentos. Ya pronto termina el turno de Frances de los Santos y está satisfecha con lo aprendido.
Me enseñó a cómo acomodar mi comida bien. Si te cuidas y comes bien, puedes durar hasta que ya Dios te llame.
Funcionarios del proveedor de salud, IHP, dicen que tomará tiempo para medir el impacto en la salud de los beneficiarios. Y es incierto el futuro de este programa piloto de comidas saludables para pacientes con enfermedades crónicas. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Heidi De Marco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.
You are listening to KGNU Boulder, Denver, with translators K229AC Netherland, K254CH Laporte, and K256CT Denver, Colorado. Está escuchando a KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Su programa de Pasa la Voz en Español y aquí su servidora Rosana Longo-Better para traerle noticias en español de la nación. Acaban ustedes de escuchar el semanario de Radio Bilingüe con información muy importante de actualidad. Ahora mismo nos vamos a pasar entonces a escuchar una importante entrevista que tuve la oportunidad de hacer a Marina Lagrave. Ella está ahora a cargo justamente de fomentar toda la información importantísima sobre cambio climático. Ella es la especialista ahora del Departamento de Clima para informar a la gente cómo es que tenemos que enfrentar este cambio climático que se nos viene. El tema a tratar el día de hoy son las olas de calor. Así que vamos a escucharla a ella, pero primero quiero traerles un poquito de música porque siempre en nuestra radio comunitaria nos gusta traerles musiquita para entretenerlos. Así que aquí nos viene una canción muy bonita que les he preparado para ustedes.
Y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Pero tú olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.
Maravilloso. ¿Qué les parece? Les he traído los hermanos Miño Naranjo. Esta edición maravillosa de sus 50 años cantan al Ecuador y al mundo. Miren, esta canción, pues, es una canción muy típica de mi tierra, el Ecuador, y se las he traído porque estos son CDs que mi madre me ha regalado desde hace mucho tiempo y los he encontrado el día de hoy para traérselos a ustedes. Mis escuchas de Pasa la Voz aquí en su radio comunitaria KGNU. Bueno, ahora como les he prometido, nos vamos a la entrevista que tuve yo la oportunidad de hacer a Marina Lagrave, que es la especialista del Departamento del Clima, justamente en lo que se llama en inglés OSCAR, en Boulder County, la ciudad de Boulder también. Vamos a escucharla. Aquí les traigo esta entrevista que me parece muy importante, especialmente porque hemos empezado nosotros a tener ya estas olas de calor. Y bueno, el día de hoy tuvimos un poco de lluvia, lo cual fue absolutamente precioso. Pero vamos a escucharla a ver cómo nos tenemos que preparar justamente para los calores que se nos vienen.
Desarrollando recursos rápidamente para poder primero alertar a la comunidad de las horas que vienen. Esas olas de calor no es que nosotros estamos especulando que vendrán. Eso es el Servicio Nacional Meteorológico que nos está dictando y la comunidad científica que con sus modelos de clima como NCAR, donde tenemos las supercomputadoras que desarrollan todos esos modelos de calor, de frío, de clima, de cómo se mueve, cómo son las tendencias del clima y del calentamiento global. Entonces, en base a la comunidad científica, como te estaba diciendo, que nos viene pautando desde hace más de 20 años, vienen los reportes de Panel Intergubernamental de Cambio Climático, alertándonos, estamos en problemas. Anoche, por cierto, estaba viendo un documental de Jacques Cousteau, donde en 1974 se hace la cumbre del mundo, donde Jacques Cousteau empieza a denunciar cómo hay que proteger nuestros glaciares y cómo no proteger los glaciares redunda en una, vamos a decir, catástrofe mundial por el aumento, el derretimiento de los casquetes polares que aumenta el nivel del agua y nos hace perder nuestro banco, vale decir, de agua dulce, que son los glaciares. Entonces, al perder esos casquetes, no solamente estamos perdiendo una biodiversidad y estamos perdiendo muchísimo en cuanto al planeta y estamos alterando el ritmo de biodiversidad, estamos perdiendo más de 200 especies en extinción al año. Entonces, es realmente un problema que desde el confort de nuestros hogares, de la desconexión que tenemos con Madre Tierra, pensamos que no hay ningún problema y que la comunidad científica está exagerando quizás, de que bueno, el calor es normal que venga. Lo que estamos viendo es que estas olas de calor realmente ya no estamos llegando a los 100 grados, 104 grados, estamos llegando a los 110 grados de temperatura que un ser humano sin un aire acondicionado, sin un cooling station, lo que llamamos un centro de enfriamiento humano, no podemos no podemos sobrevivirlo si no estamos preparados. Entonces, el condado de Boulder actualmente, a través de su Departamento de Salud Pública, que es lo que compete al bienestar, está primero alertando a las comunidades más vulnerables, como son las comunidades de color, las personas de más de 65 años, los seniors, personas con problemas de enfermedades crónicas, personas que no están completamente saludables. Son las más vulnerables. Y por supuesto, todos estamos vulnerables, porque ahora yo, para ir a caminar un sendero, debo ir muy bien provisionada. Y tengo que ahora planear alrededor de la hora del día en que voy a hacer esa caminata, cuánta agua voy a llevar, qué tipo bloqueador solar, etcétera. Entonces, lo que nos dice el Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder es: tenemos que tomar prevenciones. Otro es un poco la parte educativa. ¿Cómo sé yo que estoy experimentando deshidratación, un shock ante el calentamiento, que estoy sobrecalentado mi cuerpo? Y hay ciertos síntomas que nos dicen: me estoy sobrecalentando. Empiezas primero a temblar, después empiezas a sentirte un poco desorientado, hasta morir. Entonces, el Departamento de Salud Pública está, primero nos está educando, nos está diciendo, la comunidad científica nos está alertando qué es lo que viene. Entonces, como comunidad, tenemos que entender que estas olas de calor vienen, están, ya viene el verano, y es, como sabemos, donde el clima calienta. Pero ahora, el cambio climático nos dice, ese clima ahora no solo calienta, sino sobrecalienta. Entonces, prepararnos y no pensar que tapamos el sol con un dedo. El otro componente es: ¿qué puedo hacer yo para prevenir, para detener esto? Porque como decimos siempre, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Cuál es el legado ambiental que estamos dejándoles? Entonces, tomar acción, tomar decisiones en el día a día. Como digo yo, es un toma y da, un toma y da. ¿Qué estoy tomando del planeta y qué estoy dándole al planeta? ¿Estoy generando mucha basura? ¿Dónde vienen mis fuentes de energía? ¿Cuáles son mis opciones de ir por una energía sostenible en mi vivienda y lograr que mi vivienda, aunque fuese construido en 1970, cómo puedo convertir a mi vivienda en una vivienda más pasiva o más efectiva a nivel energético?
Ahí tienes un punto, Marina. Me has dado una lista de las personas que son vulnerables. Hay un grupo que también el condado de Boulder ha detectado que son vulnerables, como son las personas sin hogar y también las personas que viven en casas móviles. ¿Qué está haciendo entonces el condado justamente con las casas móviles que, pues, normalmente, de lo que conocemos, no tienen lo que se llama una insulación? ¿Cómo se dice eso?
Cuando,
insulación. Como otras edificaciones, otras casas tienen, y que además tienen un techo, como sabes, muy suave, en donde no se puede poner, pues, un panel solar para justamente tener una energía diferente, una energía renovable y que no sea tan costosa.
Excelente pregunta, Rosana. Mira, las comunidades más vulnerables, sabemos, en nuestras ciudades, al menos en el condado de Boulder, son las comunidades de color. Entonces, las comunidades de color son las comunidades menos representadas, son los trabajadores de primera línea. Y estos trabajadores de primera línea en el condado no tienen acceso realmente a viviendas asequibles que ellos puedan pagar. Entonces, estas son familias que se ubican en casas, en comunidades de casas móviles, ¿ok? Y estos trailers, como lo llaman, o estas viviendas móviles, datan de los 1950 algunas, son realmente obsoletas. Y estas familias, dado sus posibilidades, las remodelan, las mejoran, pero lo que está muy claro, como tú dices, es que la insulación de estas casas es lo básico. Realmente las protegen, no sé los porcentajes, pero las protegen en un mínimo realmente de los elementos. Entonces, cuando llegan las olas de calor o cuando llega el invierno, estas son familias que, si bien están viviendo una vivienda poco insulada, tienen entonces que gastar muchísimo dinero en electricidad para poder calentar o enfriar. En la época de invierno, ellos usan muchísimo los calentones, como los llaman, despacio, que los pueden mover dependiendo de dónde están, los space heaters, como se llaman. Cada space heater, como jala, como decimos, muchísima electricidad, lo que además pone en peligro la vivienda en sí, porque el sistema eléctrico de estas viviendas no da para tanta demanda o chupar la energía a esos límites para poder calentarse. Y lo mismo pasa con los aires acondicionados. Entonces, tienen que tener aires acondicionados portátiles para poder moverlos alrededor. Algunas personas hasta abren los refrigeradores cuando no tienen el aire acondicionado. Entonces, ¿qué está haciendo el condado y la ciudad de Boulder? Entendiendo que estas son no solamente comunidades vulnerables, sino son nuestros más valiosos trabajadores de primera línea. Estas son familias que nos hacen... Sin ellos no pudiera nuestra ciudad o nuestro condado funcionar. Estas son personas que están trabajando en la construcción, trabajan en la limpieza, trabajan en los automercados. Son personas valiosísimas para nuestra comunidad y tenemos que protegerlas. Y son vida humana, además. Además, uno de las cosas a recordar es que las comunidades de color, dado el aculturamiento a nuestras comunidades, por definición, son familias grandes donde están, son multigeneracionales. Tenemos niños, tenemos abuelitos en ese trailer. Están viviendo todos bajo el mismo techo. Entonces, tenemos muchas personas vulnerables en un pequeño espacio de muy poca eficiencia energética. Entonces, el condado de Boulder está realmente haciendo, a través, una vez más, de su oficina, que es la que yo represento, de sostenibilidad, acción climática y resiliencia. Tenemos programas dentro de este departamento, como el programa PACE. Ya hablaste con Norma King, que habla un poquito de qué podemos ofrecer como solución, y hay muchas soluciones para desde electrodomésticos, hay muchos apoyos y de electricidad, etcétera, ¿no? Y no te voy a plantear todo lo que es el programa PACE, pero el programa PACE, P-A-C-E, realmente es un programa que se dedica a trabajar con las comunidades, no solamente de negocio, y también el programa de Energy Smart. El programa de Energy Smart que dirige David en nuestro departamento es un programa que realmente se enfoca en las viviendas de parques de casas móviles. Entonces, Energy Smart es otro gran programa con el que ya yo estoy empezando a trabajar para realmente empezar a ofrecer recursos y soluciones a estas familias. Entonces, es importante que la comunidad de color, en este caso las latinas, las asiáticas, las comunidades negras o afroamericanas, indígenas americanos, entiendan que hay recursos y que ellos, por definición, por ser personas de menores recursos, tienen primero en la lista, porque nuestra prioridad es asegurarnos de que nuestras comunidades más vulnerables estén asistidas, estén protegidas y que, por supuesto, este verano y estas olas de calor no tengamos ninguna eventualidad o ninguna pérdida de vida.
Estamos justamente escuchando esta entrevista que tuve yo la oportunidad de hacer a Marina Lagrave y estoy pues con ella y le estoy diciendo quiero asegurarme de que estoy grabando. Esto es porque yo salgo mucho al campo y aprovecho pues para estar ahí con la gente, comunicar y asegurarnos de que tomamos las voces de las personas que están trabajando con nuestra comunidad, aquellos que están ahí mismo, haciendo la labor importantísima de informar, de comunicar y de dar aquellos servicios importantes que justamente debido a que no se habla, pues no todo el material y no todas las cosas están en español escritas, pues no llega esta información importantísima. Y a veces, aunque el website, el lugar virtual o esté traducido e incluso tengamos muchas cosas que están imprimidas y muchos papeles imprimidos en donde hay mucha información, nuestra gente no llega. ¿Por qué? Porque nuestra cultura siempre es de conversar, de contarnos lo uno y lo otro. Así que ahí vamos. Estamos entonces conversando con Marina Lagrave y vamos a continuar escuchando esta entrevista importantísima sobre las olas de calor y el cambio climático y también el departamento acá de NOAA, pues que ha hecho un mapeo de cuáles son los lugares más vulnerables en nuestro estado de Colorado. Lo que me gustaría hacer es que me hagas el enlace con el Ponderosa, con la comunidad de Ponderosa que justamente tiene pues la instalación de según mi investigación ayer, del primer jardín de paneles solares que da servicio a una comunidad de casas móviles?
Mira, eso es una excelente pregunta, porque hablemos de cuán buen aliado puede ser el gobierno local en este caso. La ciudad de Boulder, Ponderosa, era un parque de casas móviles desde los años 60 que no estaba anexado a la ciudad. Es el caso como de San Lázaro, ¿okay? Que es del condado, no está anexado a la ciudad. Ese es el mismo caso. Después de la inundación, esta comunidad fue altamente afectada por la inundación y entonces la ciudad recibió fondos federales para asistencia a estas comunidades. Aprovechando esa ocasión con estos fondos, la ciudad adquirió y le compró al propietario de Ponderosa a Ponderosa. El plan era anexar a Ponderosa a la ciudad de Boulder para que esta comunidad pudiera recibir no solo todos los servicios y ventajas, sino toda la infraestructura de Ponderosa se rehizo completamente. Esto era, por ejemplo, las tuberías, como es el caso de San Lázaro, las tuberías de agua, el sistema eléctrico de Ponderosa era obsoleto. Esta era una comunidad en alto riesgo, como le están otras comunidades de parques de casas móviles.
Como al parecer sucedió, porque no se sabe realmente, o no estoy segura si ya se sabe cómo se inició el incendio de Marshall, pero una de las cosas que yo logré agarrar de una de mis entrevistas es que al parecer, pues, se cayó un poste de luz y eso continuó y, pues, aumentó los fuegos en todas partes, especialmente en un grupo de casas móviles en la parte vieja de Superior.
Sí, sí. Y independientemente como se haya originado ese fuego, el origen, eran las ráfagas y la velocidad del viento. Eso es un efecto de cambio climático. Esos vientos de una velocidad que eran más que un chino. O sea, pasaron y rebasaron las estadísticas. Era realmente hasta los mismos expertos de cambio climático no podían creerlo. Entonces, nuevamente, estamos viendo eventos de cambio climático que, como la teoría del caos, no podemos predecir del todo. Sabemos que pueden venir vientos, pero no sabemos muchas otras cosas y variables. Entonces, volvamos a Ponderosa. Entonces, una vez que la ciudad anexó a Ponderosa, se hizo todo el trabajo de infraestructura, se le pusieron nuevas tuberías, entonces la calidad del agua de los residentes que anteriormente, como lo está viviendo la comunidad de San Lázaro, que no pueden ni bañar, o sea, algunos dicen que no se pueden bañar muchas veces por la calidad del agua que viene, porque son tuberías que están obsoletas, están en muy mal estado, entonces la calidad del agua es muy mala, no es agua potable. Tú no puedes tomar un grifo en Ponderosa antes de que fuera anexada. Una vez que se cambian todas las tuberías y se hace toda la electricidad, aunque esas viviendas móviles están, como hablábamos anteriormente, son viejitas, no tienen buena insulación, ya por lo menos hay dos problemas grandes resueltos, que es el problema de electricidad. Nadie le va a explotar la casa por estar usando mucha electricidad, está restablecido todos los medidores de electricidad y las tuberías de agua son nuevas. Inclusive se hicieron las calles, que no había calles, eran todas de tierra y se pavimentaron. El jardín solar. Entonces, como parte de esa energía, una de las recomendaciones que hizo la ciudad era eliminar el gas en esa comunidad y ser netamente eléctrico y enchufar entonces a esa comunidad a un jardín solar para que los hogares de esa comunidad no tuviesen que tener un bill, como llamamos, o una factura de electricidad elevada de $300, porque está mucho de la fuente eléctrica viene de ese jardín solar, que no está realmente, mucha gente cree que está en Ponderosa, no, está en zonas adyacentes a Ponderosa, pero sirve al parque de Ponderosa. Entonces, se me olvida el porcentaje, pero es un porcentaje bien alto de electricidad solar generada para ese parque de casas móviles.
Es increíble, mira, de lo que tengo entendido, habían personas que pagaban $400, $500, ahora están pagando entre $80 y hasta $30 de electricidad. O sea, el ahorro es gigantesco.
Y es como te estaba diciendo, es correcto, Rosana. Entonces, no solamente baja el bill, ahora entonces lo que se está atacando en particular con Ponderosa es, bueno, ya tenemos ese problema resuelto. Ahora vamos a ir al problema de insulación. Hay problemas también. El otro día estuve en Ponderosa con alguien de la ciudad, con Kristen Lunder, donde había una disputa entre vecinos por un shed o un depósito entre las dos viviendas que afectaba al uno al otro. Estaba muy viejito ese depósito. Y la ciudad, por estar anexada a la ciudad demolió el espacio, limpió el espacio con los residentes, los inquilinos, y ahora allí hay un jardín. Están empezando a sembrar un jardín entre las dos viviendas. Entonces, esto lo resalto porque es importante que nuestra comunidad entienda que la ciudad y el condado son socios, somos amigos. No venimos a ser policías, y porque ni siquiera policía es una mala palabra, porque los policías también vienen a ayudar. Venimos es a apoyar a la comunidad, a escuchar cuáles son sus problemas, sus inquietudes y sus retos. Y sobre todo a mantener, asegurarnos que nuestras comunidades de color estén seguras, estén recibiendo los recursos necesarios para que ellos puedan, en este caso, con las olas de calor, como inicia esta conversación, puedan superar y tener un verano dentro de las olas de calor, que sea un verano uneventful, como dicen, donde no haya pérdidas de vida, donde no tengamos emergencias de alguna persona anciana que esté experimentando un sobrecalentamiento. Esa es nuestra meta en este verano. Y, por supuesto, dentro de esta meta, y no es que quiera usar la palabra educar, pero es seguir el diálogo con la comunidad y, de alguna manera, identificar sus necesidades para educarlos, entre comillas, en los recursos que tenemos para que ellos puedan accesarlos y puedan, como dicen, ayúdame a ayudarte. Help me help you, ¿no?
Marina, finalmente, al parecer también hubo quejas de que toda esta información que ahora mismo me lo estás dando en español, pues no llegaba a nuestra gente en español, por un lado, pero tampoco llegaba de la manera como debe de llegar, que es de una manera, digamos, yo sé por mi experiencia que a la gente le gusta que le digan las cosas, que le conversen, que le comuniquen, no únicamente que le traduzcan y le den un papel traducido en donde, bueno, si lo lee bien, si no lo lee, pues también. ¿Qué está haciendo la ciudad, el condado, para poder informar de una manera diferente debido a que las emergencias van a seguir aumentando?
Bueno, ahí te voy a dar todo el crédito a ti, Rosana, porque son gracias a profesionales como tú que están abriendo las puertas y entendiendo en que esta colaboración entre condado, ciudad y media y medios de comunicación son imperativos que tengamos colaboraciones. Porque acabas de decir algo muy cierto. Nuestra comunidad podemos traducir, transcrear cualquier cantidad de documento. Pero sabemos que nuestra cultura latina, en este caso, o comunidades de color, estamos muy acostumbrados a la radio, a estos diálogos. Nosotros necesitamos dialogar, queremos ser escuchados, nuestras inquietudes, porque una de las grandes barreras entre las comunidades de color y gobierno local es cómo nos comunicamos. Entonces, muchas veces nuestra comunidad siente que no es escuchada, sino que le están compartiendo papelitos con recursos. Bueno, yo te puedo dar a ti el URL de un website o una página web que puedes visitar para acceder a los recursos. Pero eso es agua con sal, a menos que yo me reúna contigo y te explique qué son estos recursos, para qué sirven, cómo los vas a accesar y qué beneficios vas a obtener de ellos. Entonces, nuestra comunidad necesita estos diálogos y realmente yo a ti te felicito muchísimo porque eres una de estas fuentes que está suministrando mayor claridad a la comunidad.
Y bueno, finalmente, para enlazar lo que me dice, muchas gracias por eso, lo que me dijo Norma King, porque Norma King me habló de una cantidad de dinero que yo no podía creer. ¿Qué? $70,000. A ver, 70,000. ¿Estás loca? Sí, esa es la cantidad de dinero que se tiene, que se da, dependiendo si es un negocio, si es esto, si es lo otro. O sea, todo esto se está perdiendo en nuestra comunidad. No llega a acceder a los incentivos de que si tú cambias para la energía, que si esto y lo otro. O sea, es como dejar el dinero en la mesa.
Exactamente, porque es como que hay un tesoro escondido y sabemos dónde está, pero no nos dan el mapa para llegar a ese tesoro escondido, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad, yo personalmente, en la posición que tengo el privilegio y el honor de tener como primera especialista de equidad climática para el condado de Boulder, una de mis misiones fundamentales es precisamente hacer esos mapas para que nuestra comunidad encuentre esos tesoros. Trabajar con el grupo de PACE, trabajar con el grupo de Energy Smart, trabajar con todos los grupos de este departamento de sostenibilidad, acción climática y resiliencia. Mira qué bello todas estas tres misiones de este departamento. Entonces, precisamente con colegas como tú y otros colegas en nuestra comunidad que ya sabemos el problema, juntos encontrar soluciones, co-crear. Yo a ti te agradezco mucho que me des este espacio y esta posibilidad de poder conversar contigo, porque espero y aspiro que podamos tener muchas más conversaciones de este tipo, porque estas son las conversaciones que creo que son de gran valía para la comunidad.
Es muy, muy urgente, muy urgente. Hay algo que yo tengo que seguir investigando, que es este mapa, ahora que tú hablas de un mapa. Estoy pensando en este mapa que se dio, que se empezó o se hizo, o ya se estaba haciendo, pero que se resaltó mucho a partir del Marshall Fire, que es mostrar cuáles son los lugares más vulnerables cuando tú ves una zona. Es decir, está cerca de la montaña, estará cerca de una carretera. Esto a ver si tú sabes para que yo lo pueda enlazar con algo que es científico, que ya se empezó con urgencia a partir de Marshall Fire.
NOAA, que es uno de los laboratorios nacionales de Boulder, generó este mapa de cambio climático, impacto climático en nuestro condado. Entonces nosotros tenemos un mapa que voy con mucho gusto te lo comparto. Es un mapa que nos muestra dónde están precisamente esas comunidades menos representadas, esas comunidades de color, y también, por supuesto, esto, como hablabas en el caso de las montañas, cuáles son las comunidades en la montaña que no necesariamente son comunidades de color, pero por su ubicación geográfica las hace vulnerables. Entonces, el condado tiene la responsabilidad y, por supuesto, el deseo de prevenir, como hablábamos de las olas de calor. No podemos esperar a que llegue un evento de cambio climático y, bueno, se quemó todo o quedó todo sin sequía o nos quedamos sin agua. Nosotros tenemos la responsabilidad de anticipar. Y, por supuesto, con ayuda de la comunidad científica, en este caso NOAA, quienes son los que nos ayudan a hacer esos, ¿te acuerdas que te decía al principio? Esos modelos de cambio climático. Ellos son las agencias que tienen las supercomputadoras que reciben de los satélites la información y pueden, de alguna manera, anticipar, como aquella vieja película de Al Gore, ¿sabes? Que nos mostraba la escalera y cómo iba a subir el cambio, la temperatura del planeta. Eso es predecible gracias a esos modelos de cambio climático que nos da la comunidad científica.
Ahora, entonces, nosotros estamos ubicados y tenemos todos estos servicios, en especial NOAA, que me acabas de mencionar. O sea, estamos preparadísimos. ¿Cómo es que a nosotros justamente nos sucede un Marshall Fire? O sea, ¿cómo es que con toda esa preparación, con todo ese awareness que dicen los americanos, nosotros no nos hemos preparado?
Nos hemos preparado y no, pero una vez más, como dicen, it takes two to tango. Para bailar tango se necesitan dos. La comunidad científica tiene mucho tiempo diciendo, trabajemos juntos comunidad. Y la comunidad, y muchos en nuestra comunidad, continúa pensando que el cambio climático, eso no es nada, eso no, esto es una exageración. Porque tenemos esa falsa sentimiento de que estamos seguros, porque estoy en mi casa, pues ya, como vimos en el incendio Marshall, ni siquiera las viviendas están seguras. Vimos familias que tuvieron que evacuar en menos de un minuto. Entonces, ahí lo que se llama, Rosana, la teoría del caos. Por más que se pueda predecir lo que pudiera pasar, cuando llega un viento como eso, y eso se une con lo impredecible de que se haya caído como dicen, se convergieron dos eventos que resultaron en una fatalidad. Sea que se haya originado ese incendio, el viento lo exacerbó. El viento lo convirtió en un monstruo. Y ese monstruo avanzó a su propio paso, a su propia velocidad. Y lo único que pudimos nosotros hacer fue reaccionar ante una emergencia que, bueno, debo yo felicitar aquí a los departamentos de bomberos, a nuestro departamento de policías, porque el trabajo que hicieron fue tan increíble que la vida humana fue mínima, por no decir una o dos personas, cuando pudieron haber sido cientos de familias. Entonces, es un poquito el dilema en el que estamos, ¿no? ¿Cuánto podemos anticipar y cuánto nos agarra por sorpresa, ¿no? Es como cuando uno se va de excursión y te vas muy preparado, pero de pronto llovió arriba en la montaña y vino un flash flood, una inundación repentina que tú ni sabías que iba a suceder. Y entonces tienes que actuar en el momento y resolver. Entonces eso se llama preparedness, estar preparados para lo que pudiera ser el peor escenario. Y eso es lo que estamos haciendo en el condado de Boulder y en la ciudad de Boulder. Nuestras agencias y gobiernos locales tienen esa es la misión de nuestros gobiernos locales, aparte de muchas otras cosas, es prepararnos, mantenernos seguros y equiparnos y volviendo a lo que tú decías, y comunicar esa información. Pero esa información estamos aprendiendo, y eso lo aprendimos desde la inundación de los 100 años en Boulder, de que no estábamos preparados para llegarles a las comunidades más vulnerables. ¿Y cómo le llegamos? ¿Cómo conectamos en este caso? Entonces, los medios sociales de periodistas como tú, latinos, que hablan español, que puedan realmente explicar y contar la historia, profesionales como yo y como tantos otros en el condado y en nuestra ciudad, que tenemos la información a mano, tenemos la responsabilidad también de darte, abrirte las puertas para conversar contigo, que tú nos preguntes, y de últimamente es responder las preguntas que tienen los miembros de la comunidad, porque la comunidad tiene muchísimas preguntas y nuestra responsabilidad es responderlas una a una.
Marina Lagrave, hablando con nosotros, con KGNU, informándonos sobre las olas de calor. Y bueno, una entrevista importantísima en momentos en los que necesitamos estar preparados. Y eso quizás es aún más importante el día de hoy. El otro día estuve en mi casa y escuché la alarma, esa alarma que escuchamos en la que nos dice, you know, que suena muy duro y que nos asusta, pero que nos está diciendo que es un test, que es una prueba. Y salí a la calle y la grabé. Y luego la volví a escuchar y me di cuenta de que no está en español. Y es algo que ahora mismo estoy ya en la investigación de ver si estos anuncios en los parlantes de toda la ciudad también están en nuestro idioma. Y bueno, ahí vamos, continuamos con el esfuerzo inmenso de traer a nuestra comunidad la información importantísima. Y bueno, esta tarde hermosa de domingo, en la que hemos tenido, pues como siempre aquí en Colorado, el sol, el viento, la lluvia, el sol y bueno, este clima divino que tenemos. Quiero pasar ahora a una canción, porque ya saben, si no hay canción en Pasa la Voz, entonces ¿qué pasa? Pues pierdo mis escuchas. Así que venga, voy a poner otra canción para ustedes el día de hoy, porque les he preparado mucha música ecuatoriana de mi tierra.
Quieres ser tú para ver la luz, para contar.
Miren, aclara tus ideas a dúo con Fausto Miño y Mireya Cesa. Les he traído esta canción porque, bueno, anteriormente les traje de los hermanos Miño, de los 50 años de este CD maravilloso que me lo pasó mi madre, El Aguacate, que es una canción pero muy conocida en mi tierra. Y les he traído ahora de Fausto Miño, un jovencito, a dúo con Mireya Cesa. La canción Aclara tus ideas, a dúo con Fausto Miño y Mireya Cesa. ¿Qué les parece? Nos vamos del pasado al presente, esta tarde maravillosa de domingo. Y bueno, se está empezando a acabar el programa. Esta hora se pasa volando, como digo yo. Y bueno, ya saben ustedes, siempre estamos aquí para traerles información importantísima y continuaremos trayéndoles esta información. Mi compañera Marinela Maneiro va a estar el próximo domingo con ustedes, como siempre, con muy buena información. Ahora entonces nos vamos a escuchar un poco de propaganda que siempre de nuestra gente que nos apoya para que podamos seguir trayéndoles esta información importantísima. Y luego, como les digo, continuaremos haciendo esta labor de informar y de continuar aprovechando este espacio de los medios que no es tan fácil que nos venga con la fuerza de la información necesaria e importante. Venga.
Support comes from the Longmont Juneteenth Community Celebration, taking place on Sunday, June 19th from 1 to 6 p.m. at Roosevelt Park in Longmont. The event will feature performances, keynote speaker Joe Neguse, and a Prep Curry fashion show. More information can be found at longmontjuneteenth.com.
Bueno, esta celebración de Juneteenth en Longmont va a ser maravillosa. No se la pueden perder. Va a haber incluso un desfile de un maravilloso diseñador. Miren, que no se la pueden perder. Eso va a estar fenomenal.
Check one. Hello. Check one, two.
Hey, what's up, Dane?
What's up, Martin?
What are you doing this summer?
I'm not doing anything. Probably just playing video games.
Have you heard about KGNU's Youth Podcasting Summer Workshop?
No, I haven't. What is it?
It's a half-day summer camp. There will be sessions from 12 p.m. to 4 p.m., June 20th to the 24th, and July 11th to the 15th.
Whoa, that sounds cool. Will I get to use a microphone and be in the studio and stuff?
Yeah, you'll learn how to be a producer for community radio.
Whoa, does that mean I get to be famous?
Potentially, yes.
So where do I find more information about this summer camp?
Email me, that's martin at kgnu.org, or you can go to the website, kgnu.org.
Wow, thank you so much for putting me on, Martin.
¿Se dan cuenta? Acá damos clases, clases de radio para que los jovencitos puedan aprender a hacer esto que estoy haciendo el día de hoy aquí. Así es como lo aprendimos. Miren, es importantísima la labor que hacemos acá en nuestra radio comunitaria.
A really easy way to support this station is to donate a car you don't need anymore. It's free to you and could be worth hundreds of dollars in support. Learn more at kgnu.org.
Con eso cierro el programa del día de hoy, que me la he pasado divino con ustedes. Como siempre, es un verdadero placer estar aquí para servir a nuestra comunidad.